Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 112. Espero que estén de lo mejor, que este sea un gran martes o el día que sea para ustedes. Y si no, les traigo un episodio sabrosón, con pimientita para darle un subidón a la semana, porque, a ver, este tema que les traigo es de esos que provocan reacciones y posturas encontradas. Pero para no irnos por las ramas, les dejo la pregunta que titula este episodio. ¿Existen ídolas o leyendas en la Liga MX femenil? Y miren, todo esto comenzó hace unas semanas, cuando en redes sociales empezaron a despedirse de Sarah Lubert tras la eliminación del América de los cuartos de final. Muchas muestras de cariño, memes, videos para decirle a Sarah que no se fuera, otros para que Claudia Carrión se pusiera las pilas y no la dejara marcharse. Ya saben, ¿no? Pensando que sí había posibilidades reales de que se pudiera quedar. Pero bueno, si ustedes me siguen desde hace tiempo, pues ya les había dicho que eso no dependía del América. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que me llamó la atención fue leer a varias personas escribiendo que Lubert se había, textual pusieron, se había marchado del América como una leyenda. ¿What? Y miren, voy a hacer aquí un disclaimer porque luego se agüitan y dicen que yo, que si el jersey, que si no sé qué. Yo creo que Sarah Lubert es una tremenda jugadora que sí sumó bastante al conjunto azul crema. Le dio otra cara, vino a agitar un poco las cosas para bien, generar competencia interna y por supuesto que mostró que sí venía con un par de escalones arriba en cuestión de rendimiento físico, de técnica, de desborde, etc. Pero, para que le podamos llamar leyenda americanista, pues yo creo que está muy lejos, ¿no? Creo que hacer esas afirmaciones abarata muchísimo el término y se hacen desde un lugar en el que quizá habla más el corazón que la cabeza. Y miren, yo entiendo que mucha gente conectó con Sarah, incluso personas de diferentes equipos, ya sea por su carisma, por los videos que Macharelli subía, por la forma en que se despedía de su afición en el estadio, pero ya ponerla en un nivel, no sé, como Lucero Cuevas o como Daniel Espinosa, digo, hay mucha diferencia. De entrada porque Lucero Cuevas le dio al América pues, dos campeonatos de goleo consecutivos, Daniel Espinosa es la goleadora histórica del América. ¿Y me estás diciendo que Sarah Lubert, sin haber ganado nada, se va como leyenda? Eso está un poco extraño. Yo no le voy a la América, así que, de alguna manera, pues no me sentía con la autoridad de poder decir si era una leyenda o no. Así que le pregunté a mi hermano, que sí es americanista, y le planteé toda la situación. Y me dijo que, para él, Sarah no se había ido como leyenda, se había ido como ídola. Y yo me quedé a caray, entonces, o sea, no, del apuro no me sacaste, carnal, me metiste en otra, ¿no? En otro problema, pero eso me llevó a preguntarles a las personas que me siguen en mi cuenta de Instagram cuál era la opinión al respecto sobre estas dos definiciones. ¿Qué tiene que haber hecho una jugadora en un club para ser considerada como ídola o como leyenda? La Liga MX Femenil tiene poco tiempo, apenas se han cumplido 5 años desde que el torneo arrancó. Y podemos decir que desde entonces pues, han surgido figuras en cada equipo por diferentes circunstancias, ¿no? Desde goleadoras, jugadoras desequilibrantes, defensas implacables, arqueras con atajadas increíbles. Y muchas de ellas han sido consideradas por la afición de sus respectivos equipos como ídolas. Y no es de extrañar, si nos vamos a la definición de ídola, nos dice que es una persona adorada o amada con exaltación. Y ya sé que en este momento ustedes están pensando en una jugadora en particular que provoca esos sentimientos en sus corazones. Pero, pues entonces, ¿cuál es el criterio para diferenciar entre una cosa y otra? Yo creo que, como les acabo de comentar, una ídola es la que conecta con la afición, la que te cae bien, la de sangre liviana, la que pone como ese extra, ¿no? En el equipo, que sí invitarías a tu casa a comer con tu familia. Por el otro lado, la jugadora leyenda no es que no tenga esa conexión con la afición, y mucho menos, pero trasciende con el equipo, ya sea porque consigue títulos colectivos con el club o porque consigue títulos individuales con el club. Y miren, no quiero que se confunda porque ya sé que van a empezar a decir, oye, pero pues es que sí tenemos leyendas, no importa que la liga tenga poco tiempo, está Maribel Domínguez, Iris Mora, la misma Mónica Vergara, y pues sí, pero ellas no labraron su camino en la Liga MX Femenil porque no existía. Maribel Domínguez es la máxima goleadora en el tri femenil y ella, por supuesto, que tiene ese título de leyenda desde hace mucho tiempo. No tiene que probar nada. Lo único que hace con lo que ha conseguido ya en su lado de directora técnica, pues es agregar más valor a su nombre, al peso de lo que significa Maribel Domínguez, pero no trazó su historia en la Liga MX Femenil. Ya sé también que van a decir que Charlín Corral ya debería ser considerada leyenda y puede ser debatible, no porque no crea que no tenga los argumentos necesarios, sino porque ella no se formó en la liga. Ella tendría quizá este reconocimiento por lo que logró desde muy pequeña, ¿no? De ser nombrada como una de las niñas prodigio por parte de la FIFA, una jugadora a seguir, el tener que pues hacer este caminito, ¿no? De encontrar la forma de seguir jugando fútbol a un nivel profesional o lo más cercano que en ese entonces había, que era el fútbol universitario, ¿no? Tanto en México, luego en Estados Unidos, después irse a Europa para poder buscar una oportunidad de seguir jugando lo que más le apasionaba, pero sus características o todo lo que forma este halo, ¿no? De leyenda, pues no es en la Liga MX Femenil. Entonces, aclarando esta parte, vámonos aterrizando a la liga como tal. Entonces, a 5 años de distancia, ¿tenemos o no tenemos leyendas? ¿Tenemos o no tenemos ídolas? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues les decía, preguntar a través de mis redes sociales para que la gente opinara, para que ustedes me dijeran qué es lo que pensaban y les voy a compartir algunas respuestas y sobre las respuestas vamos a ir haciendo reflexión. Si usted tiene algún comentario, alguna opinión que quiera compartir, póngala en Twitter. Si no me sigue, hágalo en este momento, @Naim24. Y cuénteme qué es lo que usted opina al respecto de todo esto que va a salir. Acomódese, sírvase su cafecito, prepárese su cereal o corra a lavar esos trastes porque yo le aseguro que el tiempo con este episodio se le va a pasar volando. Primero mencionar que de todas las respuestas que recibí, muchas iban enfocadas a compartir su propia definición de ídola y de leyenda. Entre las cosas que más se repitieron para definir pues estos conceptos fue que en el caso de ídola dependía mucho del carisma combinado con pues obviamente la habilidad para jugar fútbol y lo que la persona transmitía. Otras personas coincidieron en que todavía se estaba creando pues este concepto con la historia de la liga, ¿no? Que como tal no teníamos ídolas, pero que se estaban construyendo las bases para que en unos años pudiéramos voltear hacia atrás y decir, ah, bueno, miren, estas jugadoras que ahorita tienen una conexión muy fuerte con la gente son las que se convirtieron en ídolas del equipo o de la liga. Por otro lado, cuando compartieron su concepto de leyenda, casi todas las personas coincidieron en que tenía que ver el tiempo que llevaba una jugadora en el club, los campeonatos que había ganado con la institución y cuánto quería a la camiseta. Y ahí entiendo la parte a la que se refieren, pero no sé si el tiempo en el club te pueda dar ese estatus o los campeonatos como tal, porque a ver, estamos entonces diciendo que hay jugadoras de la liga que como no han ganado títulos no pueden ser leyendas de la liga, no sé, ahorita vamos a meternos como en ese rollo. Pero la verdad es que muchas personas sí coincidieron en que decirle a una jugadora leyenda de lo que sea es prematuro. ¿Por qué? Porque la liga tiene poco tiempo y muchas personas agregaron incluso que tal vez con otros 5 años más de existencia de la liga podríamos estar en posición para decir con mayor certeza qué jugadoras son las que, pues a tan corto tiempo, ¿no? Relativamente hablando, pues ya podían ser consideradas como estas leyendas de la Liga MX Femenil. Ahora, yéndonos 100% al tema de qué jugadoras salieron en la conversación, definitivamente Desiree Monsiváis fue la que más se repitió. ¿Por qué? Porque fue la primera jugadora en llegar a los 100 goles en la liga, ¿no? Durante mucho tiempo incluso fue la que tenía más anotaciones. Yo recuerdo que cuando empecé a seguir la liga, que hice la cuenta y que me empecé a meter de lleno en el fútbol femenil, ella andaba rondando los 40 y tantos goles. Ya apenas iba a pasar los 50. Entonces, pues eso te habla de cómo siempre ha estado en lo más alto. A pesar de que tiene a jugadoras que están siguiéndole los pasos, realmente nunca nadie se ha acercado lo suficiente como para empatarla y mucho menos superarla. Entonces, creo que además el hecho de que ya sea campeona 2 veces con Rayadas, pues le da este escalón arriba de las demás para poder decir que es una leyenda del club y por supuesto de la liga, porque pues es la goleadora histórica de esta competencia. Otra jugadora que salió a la conversación, por supuesto, que es Katy Martínez. ¿Por qué? Porque es una jugadora que no solamente también pasó la barrera de las 100 anotaciones en la liga y además es la goleadora histórica del Club Tigres, ganó 4 títulos con las Amazonas, un campeona de campeonas y su título de goleo lo consiguió cuando vestía el jersey amarillo con azul. Ahora, está cumpliendo los criterios que mencionaba hace rato de tiempo en el club, estuvo mucho tiempo, varias temporadas hasta que se fue a la América, ganó campeonatos y le tuvo amor a la institución, ¿no? Yo sé que va a haber gente que va a venir a decir que, pues que si lo hubiera tenido amor no se hubiera ido. A ver, o sea, no estamos en un mundo de caramelo, Katy no vive en el país de las maravillas, por supuesto que ella tiene que ver por sus intereses y aquí no me voy a poner a defender o atacar si se fue o no se fue y si por qué no se quedó, pero nadie, absolutamente nadie puede negar que Katy Martínez es una histórica de la institución Tigres, una histórica de la liga y por supuesto que tiene todos los elementos, a mi parecer, para convertirse en una jugadora leyenda en algún momento. No sé si ahorita, porque el factor tiempo creo que sí tiene que jugar ese papel para poder ser llamada leyenda, pero definitivamente tiene las credenciales y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que otra jugadora en Tigres pueda alcanzar la marca de sus anotaciones y para que pues puedan superar, ¿no?, lo que consiguió cuando era parte de las Amazonas. Y la tercera jugadora que más se repitió fue Alicia Cervantes. Para nadie es un secreto que la carrera de Licha se divide en un antes y después de su llegada a Chivas. Si bien en su momento fue goleadora en el Atlas, después se fue a Rayadas, gana un título de liga aunque no era una jugadora titular, llega al Guadalajara, se convierte en la goleadora histórica, actual bicampeona de goleo, ya levantó un título de liga, ya levantó un campeona de campeonas, pues creo que cumple la parte de los campeonatos y el amor por la institución, ¿no? Porque también sabemos que Licha llegó a Chivas sin importarle casi casi lo que le iban a pagar con tal de poder jugar en el Guadalajara. Y el tiempo en el club, pues miren, yo creo que hay jugadoras en diferentes equipos que aunque han estado desde el inicio, no han tenido un peso específico en su club. En este caso, se me ocurren varias jugadoras que, pues que bueno, que para mí no han marcado la diferencia, aunque tienen más tiempo en la institución que Licha. Y es que al final del día no hay como una lista rígida de criterios para ser considerada como leyenda. Creo que sí se tienen que valorar los casos en lo individual por muchas cosas, ¿no? Ahorita les hablaba de Licha, que es una jugadora que tiene, entre comillas, pocos torneos en Guadalajara comparada con otras jugadoras, por ejemplo, como Blanca Félix, que lleva desde el arranque, que fue clave en ambos títulos para el Guadalajara, pero no significa que una sea más leyenda que otra. Yo creo que las dos las podríamos considerar como tal. Entonces, a veces no necesitas tener mucho tiempo en el club para haberte ganado un lugar con la afición, en el equipo, ser esa líder que necesitan que seas. Entonces, me parece que sobre esa línea podríamos hablar de otras jugadoras en otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, mencionaban a jugadoras como Rebeca Bernal, que ha levantado 2 títulos con Rayadas, es la capitana, es la defensa goleadora, es la que más anotaciones tiene en la liga desde esa posición justo. Y a veces las defensas no lucen tanto porque pues se encargan de evitar los goles y no de hacerlos, pero aquí es un poco la excepción a la regla. También mencionaban a Dinora Garza, Alison González, que sigue siendo la goleadora histórica del Atlas, a Tania Morales, que fue la primera capitana en levantar un título de liga, que creo que también entraría en esta parte de las leyendas, ¿no? Porque si bien tuvo una historia antes de la liga, vino como a cerrar con broche de oro su carrera, estando en la Liga MX Femenil y siendo la primera capitana en levantar una copa. Y nos podríamos ir mencionando a bastantes jugadoras. Yo creo que Dani Espinosa de América podría ser considerada como tal, ya le dio un título a la institución, es la máxima anotadora, lo mencionaba hace rato. Liliana Mercado de Tigres, que es una jugadoraza, que es líder en la cancha, es líder fuera de ella, es una jugadora con mucho carácter que ya tiene 4 títulos de liga también y un campeona de campeonas. Y creo que ese tipo de jugadoras que sabemos que tiene una carrera previa a la liga, pero que en la liga supieron consolidar todos esos años de picar piedra y todos esos años de oficio, pues se convierten en esto, ¿no? Para mí, me es difícil pensar en otras jugadoras de Tigres que podrían ser consideradas como leyendas, porque, a ver, creo que hay jugadoras que han llegado con mucho power y también traen una carrera previa, pero que siento que en la liga todavía no las podemos llamar como tal, ¿no? Por ejemplo, una Stephanie Mayor, que para mí, si es leyenda, sería por lo que ha hecho antes de la liga, no tanto por lo que ha hecho en la liga. Porque si comparas a Mayor con Mercado, pues Mercado se la lleva de calle por el tema de los títulos, por el tema de que ha sido la capitana del equipo, jugadora determinante. Mayor va para allá. Si continúa su carrera en Tigres hasta su retiro, por supuesto que va a terminar siendo una jugadora leyenda, pero hoy por hoy, para mí, pues los títulos le dan la balanza a Mercado. Y no estoy diciendo que si tienes más títulos, automáticamente eres más leyenda que otra. Simplemente yo creo que una característica importantísima para poder definir quién es una jugadora leyenda y quién no lo es qué tan determinante eres, qué tanto ha pesado tu juego, tu nombre, tu experiencia en un equipo. Si has ganado títulos es un plus. Yo sí creo que tiene que estar esta parte de los títulos individuales o colectivos para ser considerada como una leyenda, pero al final tenemos opiniones distintas, ¿no? Habrá quienes piensen que no es una necesidad, que puede ser una leyenda sin haber ganado nada. Ya ustedes me dirán a qué jugadoras se les ocurre que pudieran entrar en este concepto formadas en la liga, que no hayan ganado ningún título individual o colectivo, pero que aún así hayan sido lo suficientemente determinantes con su equipo para poder tener. Y yo sé que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Cada quien tiene criterios diferentes, cada quien prioriza cosas distintas y se vale, porque para eso es este episodio, para hacernos pensar pues cuál sería el diferenciador entre una y otra, si realmente tenemos a estas figuras en la liga, si sí, por qué se han ganado ese lugar, qué han tenido de diferente a otras jugadoras para poder ser del gusto de la afición, para que la gente las reciba también, para que hayan conectado tantísimo con su audiencia. Esto nos da mucho de qué pensar, ¿no? Y al final del día, creo que no estamos siendo conscientes en general de que estamos viendo la historia escribirse, de que el día de mañana estaremos hablando de las leyendas de la liga y nos referiremos a las jugadoras que hoy vemos por televisión, que vamos a apoyar a los estadios y que estamos viendo crecer literalmente. Y la liga ha avanzado muchísimo, nos ha regalado historias tremendas, que el día de mañana que estemos sentados todos echando drinks con los amigos, con la bandita que conocimos en redes sociales de la comunidad de fútbol femenil, pues lo vamos a recordar como si las hubiéramos vivido ayer, porque no va a faltar quien diga que estuvo en la primera final que ganó Chivas, o alguien que estuvo en el BBVA cuando se registró el récord que en ese momento era el más alto para un partido de clubes en femenil, o alguien que vio desde la tribuna a Alison González pegar una carrera cruzando todo el campo y que ni 5 jugadoras rivales le pudieron quitar el balón, o quien estuvo en el estadio cuando Caro Jaramillo le clavó un golazo estando en Tigres a Blanca Félix y que después iban a estar levantando una copa juntas cuando Charlín Corral llegó a México como la bomba del mercado de fichajes, o quienes estuvimos en el caliente cuando Cholos Femenil hizo un gol de último minuto y todos nos desgarramos la garganta porque se metían a su tercera liguilla sobre el tiempo de compensación. Y vamos a decir eso, yo estuve ahí. Yo viví en la época de Licha, yo viví en la época de Mercado, yo viví en la época de Bernal, de Macharelli, de Peraza, de Ocampo, de Fabi Barra. Eso es lo que vamos a ver hacia atrás. Y aunque hoy no nos pongamos de acuerdo si hay o no leyendas, si es muy temprano, sí sabemos perfectamente quiénes de estas jugadoras tienen su lugar en la historia asegurado. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Si usted sintió la necesidad de interrumpirme mientras escuchaba porque quería compartir alguna opinión, pase a comentar al post que subí a Instagram donde avisé que ya estaba pues este episodio arriba, o en Twitter como @Naime24 me puede etiquetar para que comparta conmigo qué jugadora de su equipo favorito considera que es una leyenda y a qué jugadora considera como una ídola. Si gusta, pues también puede aprovechar y decirme cuáles son sus elecciones para la Liga MX Femenil en general y así poder armar la conversación por allá. Como comercial, les tengo que Dale Vuelta y She Wins tendrán actividades en colaboración con CONCACAF. Van a ser unas clínicas de entrenamiento para niñas para entrenadoras y un torneo relámpago de FUT 7 para niñas. Vayan a sus redes sociales para que encuentren toda la información y el link para el registro. Les voy a dejar los links a sus redes en esta descripción y el link donde pueden averiguar más información en caso de que estén interesadas o interesados y, pues, de paso, compartan esa info con quienes ustedes crean les puede servir o quienes crean que lo pueden compartir para que llegue a más personas. Síganme en mis redes sociales como Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Así es, su tía es TikToker. A veces. Recuerda que este episodio lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast para que se suscriba, deje su reseña, califique el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.